Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos. Aquí estamos, un día más, a la mitad de febrero, 15 de febrero del 2021, un lunes. Gracias por su sintonía. Usted está escuchando El Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, por la frecuencia del 106.9 FM. También nos puede escuchar en vivo, en este momento, en la web, si no tiene radio, y si tiene su teléfono o su aparato, computadora, en el www.radios.com.sb. Si ya no pudo escucharnos por alguna diligencia, o alguna cita, o alguna actividad, o le cayó de visita sin aviso a alguien, y ahí, bueno, tiene que atenderle, puede buscarnos en el www.elindependiente.sb. www.elindependiente.sb, ahí usted busca el icono del Independiente Radio y ahí están todos los programas grabados. Lo puede escuchar a cualquier hora. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en el Instagram El Independiente SB, en el Facebook Periódico El Independiente y en el Twitter arroba Independiente SB. En el Twitter no lleva El Independiente, solo Independiente SB. Y también está mi cuenta personal arroba WRJade. Si usted necesita escribir más despacio, una reflexión o alguna sugerencia, puede hacerlo al correo personal walterraudales@hotmail.com. Aquí estamos, conectados. Y a propósito de redes sociales, ya abrimos este día una encuesta en el Twitter para todos los que nos siguen en esa red social. Si usted tiene, pues también puede seguirnos, se la voy a leer. Hicimos una encuesta esta mañana que va a tener que ver con nuestro pan pan al vino vino. La encuesta dice: el Tribunal Supremo Electoral afirma que funcionó la tecnología en el simulacro de ayer de cara a las elecciones del 28F. El Ejecutivo dice que no, incluso habla de fraude. Según usted, ¿quién dice la verdad? Hasta este momento el Tribunal Supremo Electoral lleva 96% que ha dicho la verdad y el Ejecutivo 4%. Esta encuesta también estará en unos minutos en el Instagram y estará en el Facebook. Es una forma de interactuar también y de poner las redes en función de la ciudadanía, en función también de los oyentes. Usted puede participar entonces entrando a nuestras redes sociales, por supuesto, y ahí estamos. Bueno, y miren cómo son las cosas de lo hermoso de la radio. Fíjense, hoy vamos a tener una cosa importante en el aula literaria del Independiente. Hoy vamos a regalar un libro de colección del Quijote. Nos tienen que enviar, por supuesto, un mensaje a nuestro WhatsApp del Independiente Radio 7540-1875 con su nombre, diciendo quiero ganarme el libro del Quijote, solo eso, su nombre, soy tal y quiero ganarme el libro del Quijote, al 7540-1875. Ya están cayéndonos mensajes porque lo publicamos ya en redes, en WhatsApp y en Twitter y en Facebook, anda ya el mensaje, ya nos están cayendo, ya hay varios inscritos. Lo vamos a rifar al final del programa porque hoy vamos a hablar de la vida del Quijote. Y esto que le presentamos de este libro de colección es del Ministerio de Cultura de España y de Alfaguara. Bueno, que lo sacaron como una colección especial, ¿verdad?, de los 500 años del Quijote. Bueno, una maravilla realmente, para que usted lo tenga y lo pueda leer usted con su familia, sus sobrinos, sus nietos, sus hijos. Bueno, es un obsequio que le hace el Independiente Radio. Pero miren cómo son las cosas. Yo siempre les he dicho que hay una maravilla. De hecho, comencé a escribir como una especie de libro testimonial de lo que me va pasando aquí con esto de los libros. Fíjense que hoy yo venía a regalar este libro y siempre que regalo me vienen más libros. Es decir, le he llamado la multiplicación de los libros, le estoy llamando. Hoy vino doña Angélica, ¿verdad?, a regalarnos, me regaló un poemario de ella titulado Caminando por la Campiña Salvadoreña. y me trajo otros libros para que yo regale después, otro día, el libro de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y otra novela muy importante. Miren cómo es la maravilla de la radio, es lo hermoso de este medio de comunicación, que tiene esa interacción y por supuesto también esa capacidad de hacer esos prodigios, ¿verdad? Que uno a veces no los ve, pero ahí están. Bueno, por supuesto vamos a tener los latigazos este día. Vamos a dar los latigazos. Tenemos un oyente que se dedica a la panadería artesanal y dice que le han subido a todo, le han subido a todo. Él nos va a contar su experiencia. Vamos a escuchar también el audio para que lo podamos estar ahí en sintonía con eso. Y también van a ver los latigazos a esta gente que está en el hospital El Salvador, que contrató una agencia de comunicaciones para que hiciera una noticia, la publicara en una revista en Inglaterra para después aplaudir. Se llaman aplaudidores. $12,000 le pagaron para contratar esta revista internacional para que dijera que era el mejor hospital del mundo. $12,000, que imagínense usted derrochando el dinero de esa manera. Pero también tenemos los aplausos, los vamos a dar este día a todo ese personal del Tribunal Supremo Electoral que hizo que funcionara la tecnología. El Tribunal Supremo ya superó los problemas en la parte tecnológica en el último simulacro y va caminando la cosa, a pesar de esa campaña recia que tiene el Ejecutivo para desprestigiar la transmisión de datos y el Tribunal Supremo Electoral. Se van a merecer sus aplausos. Y por supuesto mi comentario, al pan pan, al vino vino, ¿por qué mentir tanto? Ese es mi comentario ahora en el programa. Y luego vamos a dejarle en el aula literaria La vida del Quijote y al final regalamos el libro. Así que bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Dos de la tarde con 9 minutos en todo el país. Bueno, este día nos ha llamado la atención un audio del padre José María Tojeira, donde menciona de que en aquel 9 de febrero del 2020, cuando se intentó dar el golpe militar, cuando el presidente de la República dijo, Dios me ha hablado, que tenga paciencia, no fue Dios el que le habló, sino que fue la embajada de Estados Unidos. Fue la embajada, entonces dicen que el Dios de Santa Elena, dicen que le habló. Vamos a escuchar al padre Tojeira cuando dice eso ahora en una entrevista esta mañana. Impresionante, escuchémoslo.
Ojalá hubiera una línea cada vez más clara de Estados Unidos de apoyar el desarrollo del país, desarrollo económico, social y derechos humanos, ¿verdad? Pero sí, el peso es fuerte. A veces ha sido bueno, yo estoy convencido de que cuando Nayib entró en la asamblea con el ejército, el que frenó las posibilidades de un golpe de Estado de hecho, ¿verdad?, fue la embajada americana, que llamó y dijo, miren, no se pasen, ¿verdad? Es decir, y entonces, pues Nayib dijo, Dios me habló y me pidió paciencia, ¿verdad? Yo no sé quién era Dios exactamente en ese momento, pero Pero bueno, es decir, yo estoy convencido que la embajada americana tuvo un papel en ese momento, ¿verdad? A veces puede ser bueno el momento, otras veces pues han metido la pata también, ¿verdad?
El dios de Santa Elena, dijeron algunos.
Ajá.
El dios que vive en Santa Elena, decían. En el tema de Estados Unidos.
Bueno, es parte de ese audio interesante, pero también nos ha impresionado un oyente que toma el teléfono y nos deja un mensaje en WhatsApp, bueno, un poco contándonos su drama, ¿no? Es decir, escuchémoslo y luego lo comentamos. Es un panadero artesanal y se encuentra con que las dificultades de ganarse la vida, y dice, bueno, va a estar peor. Nosotros le hemos venido diciendo que viene una crisis económica de grandes dimensiones. Bueno, aquí están mostrándose pequeños atisbos de eso que nosotros decimos. Escuchemos al amigo, adelante.
Sí, la verdad, nada más comentar que soy un panadero artesanal y después de anunciar la pandemia, pues perdí mi ocupación y por eso me dedico a eso. Sí, me encuentro en la situación de que para hacer el pan más caro, y con la noticia el día de ahora de que el recibo de la energía con un kilowatt más que se consumió aumentó 4.35 y me pierde el subsidio, y esa es la situación en la que nos encontramos. Y yo creo de que eso es ahorita que estamos en la campaña, que tal vez las medidas no se endurecen mucho, y después de la campaña, ¿cómo nos va a ir? Pues aumento de precios en canasta básica, en insumos para trabajar, en energía eléctrica, y con la pérdida de subsidios, pues la situación se vuelve más crítica. Yo pienso nada más en los que tenemos personas estudiando, hijos estudiando, que con el aumento de la energía, pagando internet y con el desempleo que existe, ¿cómo nos irá en este 2021 de marzo para allá?
Bueno, nos va a ir re mal, así de sencillo. Un poco difícil, porque a veces uno quisiera estar dando solo buenas noticias, ¿verdad? Pero bueno, no es así. Y él ya empezó a sentirlo y ya empezó a vivirlo, ¿no? Bueno, impresionante. Vamos, escuchemos otro oyente también que reflexiona con esto del acoso que tienen al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué nos dice? Adelante. Sí, le escuchamos, adelante. Le escuchamos. 2:03 en todo el país. Estamos en sintonía, contamos. Bueno, sí, los oyentes también, bueno, nos están reportando dificultades con los audios también en el sonido. Vamos a tener que cambiar ahí de máquina para poderlos escuchar mejor. 2:13, nos decía el amigo panadero de que ya tiene problemas con la energía, con la harina, con todo la materia prima, y que estén complicaciones pues para hacer su vida. Escuchemos otra reflexión, adelante, la escuchamos, díganlo.
Hola, don Walter, buenas tardes. Sí, yo quería opinar sobre este tema, la encuesta. La verdad que siento que ese es mero de desprestigiar las instituciones del país por parte del presidente. Creo que es demasiado conflictivo, fue una situación muy mala, ¿verdad? Porque no va a dar validez, o sea, la población la tiene confundida y dividida entre lo que él dice que quiere que sea la verdad y entre lo que las instituciones dan, pues, y con respaldo, ¿verdad? Así que pasa que no siempre es así, ¿verdad? Pero esperemos de que esto no pase más, ¿verdad? De un par de látigos ahí, saludos.
Un par de látigos, dice el amigo. Miren, la verdad es que sí, la gente lo está viendo, están despertando, están abriendo los ojos. Hay que tener pues conciencia crítica en esto. Miren, la de la hipocresía hoy tiene bastante para dedicarla. Vamos a comenzar. Miren, un editorial de un matutino hoy dice: grotesca pantomina montada ante el cuerpo diplomático. Dice el periódico que fue una grotesca pantomima que se montó frente al cuerpo diplomático por el Ejecutivo, que fue a Washington para reunirse con personeros del nuevo gobierno de Biden, pero volvió con las cajas destempladas, con los colochos hechos, pero sin que nadie lo invitara a la fiesta. La información fue publicada por la sociedad Associated Press, el Washington Post, Infobae, la NBC y otros medios prestigiosos. El presidente alegó que tal cosa es falsa, que no fue a Washington a reunirse con nadie, pero de inmediato fue desmentido por personajes muy cercanos al gobierno de Biden, como la congresista Norma Torres y el ex asesor de Obama, Dan Restrepo, así como por el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien lo resumió así. Aquí en Washington es ampliamente conocido que Bukele estuvo en la ciudad durante 2 días y pidió reuniones con funcionarios de la administración Biden y regresó con las manos vacías. Bueno, el periódico hace un análisis de todo esto, de todas las verdades y mentiras y verdades a medias, mentiras completas que se están dando en esto. Y otro rotativo también dice que $12,000 le pagaron a una empresa para hablar bien del Hospital del Salvador. Dice que cuando se congratulaba el gobierno del Hospital El Salvador de una nota internacional que había salido en una revista, ya, fue porque realmente se le había pagado a esa revista $12,000. Y el titular es $12,000 para contratar aplaudidores. La publicación fue revelada en un artículo donde se dice de que ahí está la factura y el cheque de $12,000 en calidad de asesoría. Es una editorial inglesa, ¿verdad? Que pasó la nota sin ningún tipo de chequeo previo de los datos y que lo tomó sin pruebas. Pero bueno, lo insólito de esto es el despilfarro, ¿verdad? La solicitud de contratar este servicio, al que debe considerarse un modo vedado de relaciones públicas, provino de la unidad de cuidados intensivos intermedios del hospital. O sea, en el hospital, la unidad de cuidados intensivos del Hospital El Salvador hizo esa contratación. O sea, no salió de comunicaciones de Capres, no salió de ningún ministerio. O sea, el hospital hizo esa erogación. Esto es atípico, digamos, en cualquier administración pública del mundo, pero es ya bastante típico acá. Yo creo que tendría que darle seguimiento a esto, pues realmente la Corte de Cuentas, ¿verdad? Definitivamente la Fiscalía también tendrían que ver, porque es un despilfarro, es algo que está más allá. Bueno, y si a eso sumamos, si a eso le sumamos que apareció en unos paquetes del programa este del gobierno de Caja de Alimentos, bueno, lo aparecieron entregando en el estado de Durango, en México, en Tlahualilo, más de 1,500 paquetes alimentarios. Aparecieron ahí, esa noticia está en todos los medios mexicanos, está en medios internacionales, una noticia con serias implicaciones para que la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República también investigue. Entonces vamos a darle los latigazos a esa unidad de cuidados intensivos que hizo esa contratación de $12,000, hubieran servido para mucho, ¿no? Y también a alguien tiene que saber sobre esto que se andan repartiendo allá en México, ¿verdad? Esas situaciones, ¿verdad? Por supuesto. Ahí está. Y la canción se la vamos a dar. Y toda esta pantomima que está detrás de eso. Ahí van, los latigazos y la canción de la hipocresía. Y el otro. Dale el tercero. Eso es.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Pero es que es tanto, todos los días es una camándula de cosas que uno se entera y se entera y se entera, y cada día más, realmente es como que flotamos en la hipocresía.
Diferencias, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón
Bueno, pero no todo es también negativo, ni todo es latigazo, ¿verdad? También hay aplausos y hay himnos de la alegría. Esta vez se los vamos a dedicar a todos los técnicos del Tribunal Supremo Electoral que, bueno, dieron su tiempo el fin de semana y están ahí trabajando con todo para que todo funcione, sobre todo este sistema de transmisión de datos. Y ayer se calificó de exitoso el uso de la tecnología durante el simulacro de ayer. Según las declaraciones de la Comisión de Técnica, de la Comisionada de Técnica Informática del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Lozano, dice: escogimos hacer un escrutinio para tener certeza de lo que íbamos a hacer el 28 de febrero, y lo hemos logrado, hemos tenido un nivel de éxito muy alto. Uno de ellos es que se superaron todos los obstáculos de logística anteriores. Hemos encontrado otros obstáculos que no tienen que ver con la logística, sino con otro tipo. Así que todo es manejable. A las 7:26 de la tarde de ayer, el tribunal dijo que había recibido ya una cantidad alta de actas que ya se encontraban en los servidores. Unas ya estaban procesadas y otras estaban en etapa de procesamiento. Según el reporte, las actas esperadas eran 4.785 y se habían recibido a esa hora 4.063. Claro, este personal del Tribunal Supremo Electoral, bueno, démosle el himno de la alegría y los aplausos también. Hay que dárselos a ellos, ¿verdad? Porque exactamente. Para hacer aquí un poco el equilibrio, ¿no? Entre los latigazos y el himno a la alegría, ¿verdad? Y los aplausos, latigazos y aplausos. Unos se merecen los latigazos por mentirosos, por ladrones, y otros por trabajadores, ¿no? Están. Otros, eso es en los aplausos. Ahí estamos. Eso es el himno a la alegría del maestro Beethoven, correcto. Aplausos para el personal técnico de informática del Tribunal Supremo Electoral. Fue un éxito y funcionó pues el simulacro de la transmisión de los datos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Por qué mentir tanto? Ese es el titular de este comentario. ¿Por qué mentir tanto? Esa es la pregunta que yo me hago. Cuando no es necesario. Miren, ayer el tribunal no había ni siquiera iniciado el proceso de simulacro de transmisión de actas, de papeletas, de estos datos. Y el Ejecutivo, a las 4, ya estaba enviando Twitter, mensajes, diciendo que no servía, que no había servido, y que el simulacro era caos y que había que llamar a la comunidad internacional. Pero si no había ni comenzado. Luego, se levantó una campaña, ¿verdad?, contra el sistema de transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral con la intención de afectar la imagen de esta institución. Como ustedes saben, de acuerdo a nuestras leyes, en una elección presidencial el partido que saca más votos nombra al presidente. Manda una terna, pues, y la asamblea elige. Pero bueno, es el partido que saca más votos. Y la presidente del tribunal fue propuesta por Gana, y es de Gana. Bueno, y ella se desmarcó de ella el partido Gana en algún problemita que tuvieron hace unos días. Bueno, y están los otros partidos, ¿verdad? Arena, está el FMLN que tiene también, están dos representantes de la Corte con su respectivo suplente. Bueno, en toda esta Bataola, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, dijo que se necesitaba una auditoría internacional. Con esa frase, bueno, la repitieron y la han agarrado como campaña para desmeritar. Pero es que miren, si es que los organismos internacionales y la auditoría ahí están siempre. sea, no es que hay que pedirle, es que de hecho siempre están ahí. Cuando hay observadores, parte del proceso de observación, no solo es que se ponen un chaleco los extranjeros, eso es un grupo de observadores que van a los puestos de votación. No, hay otro grupo de observadores expertos que tiene la OEA, que tiene la Unión Europea, que tiene las Naciones Unidas. Eso está ahí, de hecho está. O sea que todo eso que está promoviéndose como gran campaña de que se quiere que la una auditoría internacional, si es que siempre hay, es obligatoria, pues de hecho se hace. Bueno, en el fondo, aquí lo que hay que hacer es un análisis a lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Y el Independiente, el periódico, en una investigación que está realizando, tuvo fuentes del Tribunal Supremo Electoral, y parte de esas fuentes han informado que es una batalla que se tiene contra el sistema de transmisión de datos. Y aquí hay que informar, y aquí es importante que los oyentes del Independiente Radio sepan esto. Miren, cuando comenzó hace más de un año, se pensó en contratar una empresa internacional. Bueno, esta empresa internacional tenían que licitar. Bueno, pero de repente se supo que estas empresas internacionales estaban tocadas. ¿Qué es tocadas? Bueno, que había un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral que pertenece a Nuevas Ideas, que estaba en relación con una empresa. Otro ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que había estado ahí, que trabaja ahora en el Ministerio de Hacienda como asesor, estaba relacionado con una de las empresas. Uno de los técnicos de él estaba relacionado con una. Total que al final el Tribunal Supremo Electoral dijo: no, no nos vamos a ir con licitación, nos vamos a ir con un sistema de transmisión propio. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral hace una licitación para adquirir y comprar los servidores. Servidores son estos, como unas computadoras gigantes, digamos, para que lo entendamos todo, en donde va a caer esa información y va a tener la agilidad, pues, de moverlo, que no se le caiga el sistema. Bueno, entonces se licitó los servidores para un sistema propio del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, resulta que un distribuidor salvadoreño de la empresa Huawei, ¿verdad? Ganó porque era la mejor oferta, eran servidores nuevos, era más barato, etcétera, y con controles de calidad, etcétera. Bueno, pero fíjense que vino el representante de Huawei para la región y ni había aterrizado, ya lo estaban esperando por ahí, se lo llevaron a una reunión secreta, a un hotel. Se supone que gente del gobierno le dijo: usted no va a ganar. Y medio lo salvequearon, lo amenazaron, le llamaron al distribuidor y le dijo: ¿y usted por qué no nos vende usted directamente, que no sea su distribuidor aquí? Al final se fue el representante de Huawei asustado. Y efectivamente, ¿verdad?, se movieron hilos ahí y no se le compró el servidor que había ganado Huawei, ¿verdad?, de la marca Huawei, pues con un distribuidor local, sino la ganó otra empresa que era dos veces más cara que la de Huawei. Bueno, la ganó esa empresa. Cuando empiezan a hacer algún tipo de simulacros pequeños, a querer montar la cosa, se dan cuenta que uno de esos técnicos de esta empresa no quería dar la información a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces vino el Tribunal Supremo Electoral, el resto de magistrados, y lo toparon. Que fue lo que se escuchó cuando se dijo, ¿verdad?, de una reunión. Al final lo quitan, y no hay hasta este momento, una certeza de que tenga sus uñas y sus manos ahí el Ejecutivo, el gobierno. Ese es el malestar. Ahí está el problema. Eso es todo. Y entonces ahora que está funcionando, que el Tribunal Supremo Electoral ha logrado hacer un simulacro y tiene, por supuesto, efectividad en la tecnología de la transmisión de todas estas actas, que son más de 4.000, casi 5.000 actas. Bueno, ya hicieron la prueba, va a funcionar. Siempre y cuando no sea saboteado. Siempre y cuando no sea saboteado el sistema interno. Porque puede ser saboteado, le pueden quitar la luz a las escuelas, le pueden quitar el internet a las escuelas, le pueden interferir a través de los técnicos, y no, se puede, cualquier cosa pueden hacer para que no funcione el sistema de transmisión. Ahora, yo me pregunto, y es una de las cosas que le sigo dando vuelta a la cabeza y me cuesta todavía encontrar hilos o entender esto. ¿Por qué mentir tanto? Si va, de acuerdo a las encuestas, de una manera holgada, pues en preferencias, ¿por qué? Va arriba. Si nuevas ideas, va arriba. Si el gobierno está tranquilo. ¿Por qué mentir tanto? Esa es mi pregunta. No logro entenderla, no logro resolverla. A menos que, como decía un oyente, al menos que tengan algún otro tipo de información y sepan, bueno, que los datos no van a ser así como están las expectativas. Entonces ahí va a haber el problema, ahí van a acusar de fraude. Es una pena, es una enorme pena que a pocos días ya de las elecciones se esté en esta terrible campaña, ¿verdad?, para desprestigiar al Tribunal Supremo Electoral. No sé qué es lo que se pretende realmente, desbaratar esta institución, decir que no funciona nada, tomársela, pero ¿por qué? Pero si de acuerdo a las preferencias están bien, o sea, entonces ¿por qué mentir tanto? Esa era la pregunta. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral está en tremenda contradicción, porque la presidenta está en esa gran duda, en esa acción dubitativa. Bueno, atiendo lo que me indica mi partido, o atiendo la realidad. Ella sabe que funcionaron, ella sabe que funcionó el sistema, pero la obligan a decir eso. Entonces, pobre pues, porque debe estar en una situación bien complicada humanamente y espiritualmente. Pero si funcionó la tecnología en las mesas, en el simulacro, como dice el tribunal, bueno, funcionó. Hay que darle la confianza a la población, la que es necesaria para que todos vayan a votar. Y es importante que todos vayan a votar. Al menos que, tratando de buscar respuestas, porque eso es lo que estamos haciendo, buscando respuestas. A menos que suceda lo que decía un personaje político nacional. Él decía, miren, es que lo que sucede es que en El Salvador el sistema de elecciones establece que muchos de los diputados quedan por residuo. En las dos elecciones anteriores, en las últimas, se eligieron 33 diputados por residuo. En 1997 fueron 40 por residuos y en el 2003 fueron 39 solo por residuos. Eso quiere decir que las posibilidades de que tengan la mayoría absoluta se le complican al gobierno. Bueno, digamos, si eso así es casi hasta imposible, ¿verdad? Aunque tenga una votación. Por eso se están enviando ambos bandos, digamos, el gobierno, el régimen y la oposición, con todos los partidos y con todos los medios posibles, están haciendo esas campañas, ¿verdad?, que son llamativas. Uno dice, voto masivo rompe fraude, voto masivo rompe dictadura. Así está la batalla comunicacional. Y a los oyentes yo quiero decirles, son momentos interesantes pero complejos, pero no pierdan de vista algo: estamos en una guerra comunicacional. Todo, por favor, léanlo así, toda la información que dé el gobierno es guerra comunicacional, toda la información que venga de otros lados es guerra comunicacional. Se necesita un poco de sentido crítico para detectar y entender en dónde está la verdad. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Todas las manos
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:35 en todo el país. Hay participación de los ciudadanos a través de nuestras líneas. Dice, lo que pasa, Walter, es que saben que no van a ganar muy holgadamente. Las preguntas de las encuestas son tendenciosas para que les salgan favorables y al final saben que los otros partidos van a sacar varios diputados. También nos escribe y nos dice otro oyente respecto a este tema. Y nos mandan una información bien interesante de un artículo de la UCA que se titula El verdadero fraude. Nos lo envían aquí aquí ahorita. Dice, es un editorial de ARPAS. Dice, el discurso Nuevas Ideas y su principal propagandista insisten que habrá fraude el 28 de febrero. El irresponsable mandatario y su partido utilizan fallas detectadas en el simulacro. ¿Cuál es el propósito de poner en duda la labor del tribunal? ¿Acaso colocar en el imaginario social idea de fraude busca preparar las condiciones para rechazar los resultados, etcétera? Bueno, es parte, es lo mismo, solo que en otras palabras, de lo que están escribiendo. Agradecemos a todos los oyentes sus comentarios, su participación, ¿verdad? Y que están pendientes de nosotros. Vámonos a irnos al aula literaria.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Que nos acaban de sintonizar, les queremos decir que vamos a rifar, faltando 3 minutos para las 3:00 p.m, vamos a rifar un libro de colección de Don Quijote de la Mancha. Nos puede enviar al WhatsApp de aquí del Independiente Radio, 7540-1875, lo repito, 7540-1875, su nombre, mi nombre es tal y deseo ganarme el libro El Quijote, y va a participar aquí en el sorteo que vamos a hacer faltando 3 minutos, ¿verdad? Para tal. Pero antes de eso yo quisiera hablar de Don Quijote de la Mancha, porque como pues si todos hemos hablado de él y leemos su, ¿verdad? Pero el Quijote es un personaje, pero el autor, Miguel de Cervantes, de ese hay que hablar, el que lo escribió, el que lo creó. Miren, él nació en 1547 y murió en 1616, es español, es el escritor español quizás más famoso de la historia, y en el siglo XVI, cuando él vivió, fue soldado, fue poeta, fue dramaturgo y fue novelista. Su obra cumbre, por supuesto, es Don Quijote, y se considera la primera gran novela de la literatura moderna. Tenía 50 años y él estaba en la cárcel. Por tercera vez lo metían preso al Cervantes. Y ahí, en la tercera vez que estuvo preso, comenzó a tomar forma en su mente escribir este libro del Quijote. Cuando lo liberaron, él dio rienda suelta a su imaginación y empezó a escribirlo. Se trata de un aspirante a caballero, ya el personaje, que enloqueció por la lectura de estos libros de caballeros, de romances de caballeros, y él se va, parte en busca de aventuras por la Mancha, montado en un esquelético caballo llamado Rocinante y acompañado por su fiel escudero Sancho Panza. Y lo publicó 5 años después de que abandonara la cárcel ahí en 1605. Don Quijote no tenía precedentes en la historia de la literatura y durante siglos se convirtió en un trampolín para experimentar con la novela. El libro generó el adjetivo quijotesco para describir cierto idealismo defensor de las causas perdidas. La palabra es una adecuada descripción de la propia vida de Cervantes, con altos y bajos, heroísmos militares y capturas, además de los relatos que corrían en una época conflictiva de la historia y de la histeria y de la historia española. Hablemos un poco de la infancia y de la educación de Cervantes. Miren, él nació el 29 de septiembre, es Libra él, igual que este servidor, en 1547, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Miguel era el cuarto de los siete hijos de Leonor de Cortina, hija de un noble, y Rodrigo de Cervantes, un cirujano de cuota que le llaman, y sangrador. Poco se sabe de la vida temprana de Cervantes, pero a los 21 años estudia con el profesor humanista Juan López de Hoyos, en Madrid, quien lo describió como un amado discípulo. En 1519 Cervantes ya se había mudado a Roma, posiblemente porque lo buscaban en España por herir a un rival en un duelo, donde trabajaba a servicio de un cardenal. Era conflictivo en su juventud Miguel de Cervantes, y en dificultades para arrebatar el control del Mediterráneo a los otomanos bajo Selim II, España había formado una alianza de fuerzas católicas con Venecia y el papado. Miren, el Vaticano, el papado antes tenía un ejército ahí en esos años. Allá en los 1500 está el Papa Borgia, y a partir de ahí, y tenía su guardia. En 1570 Cervantes y su hermano Rodrigo abrazaron la causa de defender España y se incorporaron al ejército en Nápoles, controlada por los españoles. Los dos hermanos navegaron con la flota a bordo de la Marquesa y participaron en una cruenta batalla, la famosa batalla de Lepanto, cerca de Corinto. Y ahí viene todo azul, porque fue un soldado. Esa batalla terminó en una aplastante derrota de los turcos. Y Cervantes recibió ahí dos disparos en el pecho y su mano izquierda quedó casi destrozada por un tercer tiro, pero se recuperó para luchar en nuevas batallas. Sus experiencias alimentaron sus historias posteriores, pero el tiempo pasado en suelo italiano también fue fundamental. Se convirtió en gran lector. Cuando regresaban a España en 1575, estaban un par de piratas que atacaron su barco, lo capturaron a la tripulación y ellos fueron vendidos como esclavos en Argelia, un centro musulmán de tráfico de esclavos cristianos, y Cervantes llevaba cartas de recomendación del alto mando para hacerse una nueva vida ahí en España. Bueno, al final Cervantes era un valiente cabecilla y organizó cuatro intentos de escapada, de huirse, pero al final siempre que no se escapaba, bueno, le castigaban. Y permaneció encarcelado ahí 5 años y estuvo a punto de ser enviado a Constantinopla. Ahí en esa cárcel, es cuando él tiene la inspiración del Quijote. Escuchemos un fragmento de cómo lo lee un verdadero artista del micrófono, las primeras líneas del Quijote. Escuchemos las primeras líneas del Quijote, que son clásicas. Adelante.
Y ahora escuchemos Don Quijote de la Mancha.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pide a un hidalgo de esos de lanza en astillero, a adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Contaba nuestro hidalgo con unos 50 años. Era seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Pero, de pronto, se puso a leer libros de caballería andante. Y se le pasaban los días y las noches en eso, y así, del poco dormir y del mucho leer, pues, se le secó el cerebro y perdió el juicio. Y no se le ocurrió mejor cosa que hacerse él mismo caballero andante, en imitación de tanto caballero fantástico cuyas hazañas había leído en esos libros. Quería salir a caminar por todo el mundo, logrando idénticas hazañas para cobrar igual o mayor nombre y fama. Y decidido, comenzó a prepararse. Limpió unas armas muy oxidadas que habían pasado siglos en un rincón. Se fabricó un yelmo, al que sin comprobarlo quiso llamar bueno. Y salió a visitar a su caballo, un rocín flaco y maltrecho, al que debería poner un nuevo nombre. Después de mucho pensarlo, le puso Rocinante. Y hecho esto, cayó en cuenta de que también él debía bautizarse con nombre de caballero. Y después de mucho pensarlo, se puso Don Quijote de la Mancha. Don Quijote venía de su apellido, Quijano, y de la Mancha porque era oriundo de esas tierras. Y como los caballeros andantes de los libros siempre llevaban un sobrenombre, Don Quijote se miró en el espejo. Y lo que vio fue un hombre largo, flaco y desgarbado, con los bigotes caídos y los ojos más bien tristes. Y pues, visto todo esto, nuestro caballero decidió ponerse el de la triste figura.
Así comienza el Quijote de la Mancha, ¿no? El es precioso, además el narrador es un profesional, claro. Ya no hablo como él, pero bueno, puedo hacer el intento, vamos. Entonces, claro. Cuando vuelve él a España, el Manco de Lepanto le decían, ese era como el apodo que le habían puesto a Cervantes. Entonces él empezó a luchar para ganarse la vida, así que volvió a escribir. Y España se encontraba en pleno siglo de oro, así le llaman, de intensa creatividad artística y literaria, cuando Cervantes escribió dos de sus primeras obras. El Trato de Argel se basa en su estancia como esclavo cristiano en dicha ciudad, y La Numancia contaba la historia del cruel asedio a esta población por los romanos. Bueno, Cervantes también escribió ficción. Hay una novela pastoril que se llama La Galatea y se centra en la historia de dos pastores que se enamoran de la ninfa del mar de Galatea. Bueno, aunque le pagaban por escribir, no ganaba lo suficiente para mantener a su compleja familia. A los 37 años conoció el amor de su vida, Ana Franca de Rojas, una mujer casada y que le dio su única hija, Isabel de Saavedra. Luego se casó con Catalina Salazar y Palacios, pero vivió separado de ella, viajando por Andalucía como comisario de provisiones para la Armada Española. La derrota de la Armada Invencible frente a los ingleses en 1588 aceleró la decadencia de España como superpotencia. La monarquía intentó poner remedio a esta tambaleante economía con la imposición de impuestos a los campesinos, y a pesar de muchas discrepancias en los libros de contabilidad como comisario de abastos, Cervantes fue nombrado recaudador de impuestos. Más tarde fue encarcelado en Sevilla por malversación de fondos por un breve periodo, y luego otra vez por un año. Tras la liberación escribió sonetos y obras de teatro y la gran historia que había imaginado en la cárcel. Bueno, esta obra, Don Quijote, que vamos a regalar en unos minutos, en 1605, a la edad de 57 años, fue que Miguel de Saavedra publicó su obra maestra, Don Quijote, e inició su periodo más productivo como escritor. La novela era esa parodia del mundo caballeresco medieval y una sátira. El nombre de Cervantes se hizo famoso en Inglaterra, Francia, Italia, y rápidamente su libro fue traducido y publicado en varios países. Sin embargo, su prosperidad económica solo fue temporal, porque había cometido un error, vendió los derechos de autor del libro del Quijote, los había vendido. Y así que se mudó entonces a Madrid, donde vivió entre escritores y poetas, y ahí redactó nuevas obras, como las novelas ejemplares y El viaje del Parnaso. Indignado por la aparición de una segunda parte de las aventuras de Don Quijote, escritas por alguien que no había sido él, publicó él su propia secuela, una segunda parte. Y Cervantes murió viejo, bueno, pobre, el 22 de abril de 1616, y fue enterrado en el convento de los Trinitarios Descalzos en Madrid. En 2015 se recuperaron sus restos mortales y el mejor escritor de la literatura española recibió entonces un entierro formal. El Quijote de la Mancha. Y así lo describe cuando va Miguel de Cervantes. Y se confunde entre Miguel de Cervantes y se confunde con el Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura.
Don Quijote de la Mancha, el de la triste figura.
Y así fue como tuvo nombre. Pero para ser caballero completo todavía le faltaba estar perdidamente enamorado. Sucede que en El Toboso, que es un pueblo cercano, vivía una guapa labradora llamada Aldonza Lorenzo, de quien, cuando era joven y muy secretamente, nuestro hidalgo se había enamorado. Y no le importó a Don Quijote que la tal Aldonza no lo conociera, no. La bautizó con nombre de encumbradísima dama. Le puso Dulcinea. Y el apellido del Toboso, porque ella era natural de allí. Y decidió idolatrarla hasta el punto de dar su vida por ella.
Dulcinea del Toboso, de ahí viene que, ¿verdad? Las famosas Dulcineas, ¿verdad? Las que le dan inspiración a esos escritores de ficción. Bueno, Cervantes, fíjense, experimentó con muchas formas literarias a lo largo de su vida, pero es en esta novela de Don Quijote que creó un juego de espejos. El lector es atraído hacia las fantasías de un loco héroe, que sin embargo viaja por el mundo real con un compañero sensato. La comedia, también escribió tragedia, tensiones sociales. Bueno, todo lo que se vivía en esa época aflora en la interacción entre realidad e ilusión. Y la novela se desarrolla en episodios con historias de múltiples personajes y referencias al propio autor. Los protagonistas son conscientes de su papel en el libro y el narrador hace apariciones regulares para hablar sobre las argucias de la obra y los efectos seductores de la literatura. El título es, bueno, la ingeniosa historia del hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Este libro, vamos a regalar un libro de eso, de Don Quijote, que es de colección. Fíjense que esta colección tiene un prólogo de José Saramago, fíjense, nada más y nada menos. Un prólogo de José Saramago. Y es una antología que publicó el Consejo Nacional de Cultura y el Ministerio de la Cultura de España. Y lo publicó también junto con Alfaguara y Ediciones Antillana. Esta obra salió en 2005 cuando se cumplieron 400 años de la primera aparición pública de Don Quijote de la Mancha. A fin de conmemorar este hecho, se hace pues esta publicación preciosa para que puedan tener aquí. Y tiene unas ilustraciones también bellas. Unas ilustraciones bellas. Y como nosotros hicimos el certamen, ¿verdad? Vamos a leer algunos de los que nos han escrito a nuestro número de WhatsApp. Voy a leer algunos hacia abajo, miren, de los que nos han caído. Bueno, quiero ganarme, dice el Don Quijote. Aquí le estamos escribiendo que nos escriba su nombre, porque no lo tenemos. Bueno, para que pueda participar. Después dice, mi nombre es José Antonio Zúñiga. Deseo participar. Aquí están todos los... Mi nombre es Santa Cruz. Le escucho, dice. Le escucho en Santa Cruz. También Carolina Solís, en Mexicanos, San Ramón, Mexicanos. Nos escribe Juan José Castro. Quiero el libro del Quijote. También nos dice, soy Concepción Lazo. Quiero ganarme el libro, Concepción. Nos escriben, además, dice Sofía Martínez. Nos está escribiendo. Dice, bueno, vamos a ver, tenemos varios por acá. Aquí hay otros. Dice que desea ganarse el libro. Ya. Pedro Márquez. Nos escribe, dice, también estoy aquí yendo rápido con el aparato para leerles algunos de los que están pendientes. Juan Ramón Ardón nos escribe, dice que quiere participar. Escribe Jorge, quiero ganarme el Quijote. También Jorge Fuentes nos escribe. Víctor Aparicio nos escribe. Carlos Alfredo Méndez Enríquez, que quiere ganarse el libro. Bueno, una gran cantidad de oyentes. Carlos Alfredo A. López. Estoy saltando algunos, ¿no? Si no menciono, no se preocupen que vamos a tomarlos en cuenta todos. Iván Calderón nos escribe. Bueno, nos escribe también Rafael Leonel Torres Martínez. Nos escribe Antonio Maravilla. Están aquí cantidad de oyentes, ¿no?, que se reportaron. Roberto Leonel Torres. Nos escribe Carlos M. Aguilar. También oyentes que están ahí en pendientes de nosotros, ¿verdad? Hay algunos que no le han puesto nombre. Entonces, Francisco Panameño López nos escriben. Hugo Armando Acevedo Sánchez también. Nos están entrando otros mensajes. Miguel Romero, ¿verdad? Bueno, es una cantidad impresionante. Jaime Pérez nos escribieron. Nos escribe también Edgar Rivera. Nos escribe José Alfonso Portillo. Nos escriben también José Reyes López, ¿verdad? Bueno, una gran cantidad de... Para todos un abrazo, y para todos los que no mencioné también, que están entrando algunos, dice, bueno, soy Hugo Nelson Jovel Palacios, dice, quiero el Quijote con K. Bueno, aquí se lo tenemos también reservado, con mucho gusto, amigo, aquí está para usted, para que lo sepa. Bueno, vamos a hacer la dinámica siguiente, ¿no? Todos los aquí se les ha asignado un número, a todos los que van a participar, tenemos un papelito que ya los ha preparado por allá Francisco, vamos a moverlos así en la tómbola, Francisco, y vos vas a sacar pues un número, ¿te parece? No hay que moverlos, perfecto. Vamos a ver, correcto. Adelante. Muy bien, aquí estamos. Este es el... Vamos a marcarle a ver al ganador o ganadora, a ver si nos contesta, si está atento. Bueno, faltan 4 minutos para las 3 de la tarde, tal como lo dijimos. Adelante, Francisco.
¿Qué? Nos salió el número 12.
Número 12, vamos a ver, número 12, estamos buscando por acá. El nombre de la ganadora es Carolina Solís. Nos sintoniza en San Ramón, Mexicanos. Carolina Solís. Vamos a llamar a Carolina, a ver si nos contesta Carolina Solís en este momento. Desde Mexicanos, ¿sí? Si se ha ganado el libro del Quijote de la Mancha. Sí, vamos a ver si nos sintoniza. Si nos está escuchando Carolina ahí en Mexicanos, le estamos marcando. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carolina? ¿Cómo está?
Bien, ¿usted?
Acaba de escuchar que se ganó el libro, ¿verdad?
Sí, estoy feliz por eso.
Cuéntenos un poco, ¿qué hace usted por ahí? ¿Qué hace?
Pues fíjate que soy ama de casa ahorita.
Ama de casa, bueno.
La edad me da para casi llegando a los 60.
¿Y a qué se dedicó? ¿Qué hacía? Cuéntenos.
Fíjese que yo estuve trabajando en una ONG. He estado dando clases también de manualidades y aprendí a hacer muchas cosas bonitas. Así que
qué bueno.
Casi como maestra me tocó.
Qué bien. ¿Y qué le parece el programa? Cuéntenos.
Excelente. Lo felicito, Walter.
Gracias. Gracias. ¿Y este libro, cuándo lo va a venir a traer?
Pues fíjese que ahora voy a pasar por la radio porque ayer gané unos copias.
Ay, qué doble premio, pues como que están los astros ahí inclinados a usted, la felicito, ¿verdad?
Sí, mire.
Muchas gracias entonces.
Con suerte.
Muchas gracias, la felicito. ¿Y con quién lo va a leer esto? ¿O se lo va a leer a alguien? ¿Tiene nietos, sobrinos?
Hijos. Ajá. Aunque yo ya lo he leído, pero lo voy a volver a leer y después se lo voy a mandar a mi hija. Tengo una hija que le encanta leer.
¿Y a dónde está su hija? ¿Aquí en el país?
Ella vive en San Francisco, no, en California.
San Francisco, California. Ahorita hay grandes fríos ahí, ¿verdad? En California.
Frío y de todo.
Frío y COVID, ¿verdad?
Está lloviendo.
Ah, sí, tremendo.
Está lloviendo, pero ella ya se vacunó. Falta otra, la segunda dosis, pero ya
va a pasar todo esto. Ya va a pasar todo esto, esperemos que pase, ¿verdad?
Sí, primero vale. Dios, sí.
¿Y va a ir a votar usted?
Claro.
Listo,
sí,
va, pues no hay que quedarse.
Y fíjate que ya siempre vienen.
Ah, bueno.
Pero ahora como que no van a poder, lastimosamente, sí.
Bueno, un abrazo, cuídese mucho, ¿eh?
Sí, voy a madrugar a votar y
suerte, que la pase bien. Después de leer el Quijote,
sí,
se va a votar.
Sí, le mando un abrazo, Walter.
Gracias.
Felicidades por su programa.
Gracias, cuídese mucho. Qué bien, ¿no? Una oyente ganadora, ¿verdad? Que sea. Bueno, Carolina Solís nos sintoniza, dice, en San Ramón, Mexicano. Mira qué suerte la que tiene. Y muchas gracias a todos los que han participado, nos han escrito desde distintas partes. Y esto es lo bonito de la radio, ¿no? Que todos participamos, nos sentimos aquí, bueno, en familia, entre todos unidos. Y lo importante de todo esto es decir la verdad, como dice nuestro eslogan, la verdad de todas las cosas. Y hoy puede ser un gran día.
Dale el día libre de experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.